La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, el locutor y el oyente. Una frase de Marshall McLuhan.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana: afonía y disfonía. ¿Cómo prevenir las alteraciones de la voz? Hoy estamos conectados con el tema.
Claro, y ojo, esta reflexión no es solo para profesionales que usan su voz como oficio. No. Esto va para todo el mundo.
Va para todos.
Porque la voz, como decía, la actitud del día de hoy, hay que levantarla.
Por supuesto.
Expresarse.
Y que entonces, esté sana, cuidada.
Y que esté sana, exactamente. Uh-huh. 8 de cada 10 casos de afonía, que es pérdida de voz, o disfonía, que es voz ronca, se deben al uso incorrecto de la voz. También está aumentando la incidencia de disfonías y afonías por causas ambientales. El ruido en las ciudades, que hace elevar la voz, la inadecuada climatización de los lugares de trabajo y, sobre todo, el empleo de una excesiva tensión muscular para emitir la voz debido al estrés.
Entonces, o sea, aquí, engolarla y ponerla para que se oiga muy profesional.
Porque así es que la mucha gente cree que eso es locutar, hablar así.
Hombre, Rey entonces se ríe. Aquí, vamos señores, Rey no pone la voz así, Rey habla así.
Es natural.
Eso
que
es naturalito.
Eso viene desde adentro.
Pero eso se refiere con la atención.
Bueno, y de eso vamos a estar compartiendo aquí en esta reflexión, cómo prevenir la afonía y los problemas de la voz.
Así es. No existe un órgano de la voz, pero la voz es el órgano humano, nuestro instrumento musical. Para producirla, un milagro que nos hizo humanos, el cuerpo debió recurrir a lo que tenía y que estaba destinado en principio a otras funciones como respiratorias y digestivas. Cuando tenemos intención de hablar o de cantar o de gritar o de susurrar, los sistemas nerviosos central y periférico ordenan la contracción sucesiva de los músculos que participan en la fonación. La fisiología muscular de la voz abarca músculos respiratorios, músculos laríngeos, resonadores, faciales y linguales. Es una combinación.
Eso me suena a Reinaldo Infante, esos términos.
A clase.
Una clase.
La contracción de los músculos torácicos sostiene la columna de aire que se empleará en la producción de la voz con un determinado tono, intensidad y énfasis. Inmediatamente después, se activan los músculos de la cara y la lengua, de manera que se produzcan sucesivamente, en pocas milésimas de segundo, las articulaciones adecuadas para emitir vocales y consonantes. Fracciones de segundo después, se produce el sonido laríngeo que será modulado en la boca.
Así es, y entonces, ¿qué ocurre? Que las alteraciones de la voz pueden ocurrir en cualquiera de los lugares y momentos mencionados, desde el primer paso en el sistema nervioso central, lo que incluye el nivel afectivo emocional, al intermedio en la boca y el último en la laringe. En el primer nivel pueden producirse trastornos neurológicos como el síndrome de Tourette, un trastorno hereditario que cursa con sonidos involuntarios que a veces incluyen palabras inapropiadas, o la afonía por psiconeurosis, en que las dificultades con la voz, desde la ronquera a la imposibilidad total de articular un sonido, son debidas exclusivamente a razones psicológicas.
Wow.
Oye esto.
Wow.
Pero, ¿qué causa la afonía y la disfonía? La mayoría de casos de afonía o disfonía se deben al uso incorrecto de la voz. Gritar más de la cuenta, hablar deprisa. ¿Ustedes conocen a alguien que hable deprisa?
Sí.
¿Algún pueblo, algún país que hable más rápido de la cuenta? No respirar adecuadamente o acumular demasiada tensión muscular. Todo esto provoca que las cuerdas vocales sufran. Entonces, esto se traduce en un deterioro de la voz o incluso en su pérdida total. Las mujeres son más vulnerables que los hombres a estos trastornos. El motivo es que las cuerdas vocales de la mujer suelen vibrar al doble de velocidad que las del hombre, un promedio de 220 ciclos por segundo frente a 110 ciclos por segundo en el hombre. La consecuencia es entonces una voz más aguda y, por supuesto, más delicada.
Así es. Y el tono de la voz es un carácter sexual de tipo secundario y, por tanto, está relacionado con las hormonas. La laringe femenina depende mucho del estado hormonal. Durante la menstruación, algunas mujeres tienen la voz cansada, tienen la voz más grave y con menos resistencia al sobreesfuerzo porque, al igual que el tejido uterino, las cuerdas vocales pueden estar congestionadas y edematizadas. Oye, qué interesante, hasta la menstruación influye. Otra disfonía debido a causas hormonales es la que sufren los adolescentes cuando cambian la voz. ¿Te acuerdas los gallos que tú te daban? Uh-huh. ¿A ti te dieron gallito, Reinaldo?
A mí en una ocasión me llamaban el gallo Claudio. ¿Tú recuerdas ese?
Sí, sí.
¿Qué? Porque uno iba hablando así.
Bueno, y este proceso en los adolescentes puede durar entre 6 meses y 1 año y medio. Además, está aumentando la incidencia de disfonías y afonías relacionadas con el ambiente. Entre las causas está el elevado ruido ambiental que obliga a elevar el volumen de la voz. También la inadecuada climatización de los lugares de trabajo y sobre todo el empleo de una excesiva tensión muscular para emitir la voz y eso es debido al estrés. Una ronquera ocasional puede ser debida también a un estado ánimo irritable que tal vez no se quiere admitir. Puede indicar, por ejemplo, que apetecería dar gritos, pero que en estos momentos son reprimidos.
Y por eso la voz se afecta. Sí, bueno, sí, otras causas menos frecuentes son las lesiones de la laringe desde el nacimiento, las alergias, los catarros y otras enfermedades. Los problemas digestivos también pueden perjudicar la voz cuando el reflujo gastroesofágico penetra en la laringe e inflama las cuerdas vocales. Cuando tú dices, me subió un ácido, sí, me subió, eso llega a la laringe, es verdad,
y sube, sí,
y de verdad afecta. Las personas que emplean la voz en el trabajo y en condiciones estresantes, como profesores, abogados, pastores, locutores, son lógicamente los más afectados por la disfonía. Al gritar o hablar demasiado alto de forma prolongada, se ejerce una excesiva tensión muscular sobre la laringe, la región del cuello y también sobre los hombros. Entonces las cuerdas vocales se congestionan y esto dificulta la vibración normal y se produce un sonido ronco.
Ronco.
Si se trata de un episodio puntual y no se vuelve a forzar la voz durante unas 8 o 10 horas, pues la disfonía desaparece sin más. Pero si no se respeta la recuperación, pues la inflamación se puede convertir en permanente y te puedes quedar ronco o ronca de manera permanente.
Esto es lo que la gente no entiende. De nuevo, sobre, ponte ronca.
Estoy ronca ahora, no puedo hablar.
Entonces la pregunta, Rey, ¿qué puedo hacer? Silencio.
Cállate.
Ya. Yes. Y entonces en momentos así, no sé por qué, hay una tendencia a querer hablar
que
más.
Uno quiere hablar.
Entonces, no, haga silencio y tome agua.
La gente se desespera.
Eso es todo. Entonces, hablemos de prevención y de algún tratamiento para la afonía y la disfonía. Entonces, conectamos directamente con esto. Si las afonías se repiten, conviene entonces hacerse examinar por un foniatra o por un otorrinolaringólogo que observe la laringe, que realice un análisis acústico y, ¿por qué no?, una historia clínica para determinar cuáles son esos factores de riesgo. Cuanto antes se trate la disfonía, mejor es el pronóstico. Por eso se recomienda buscar ayuda si una ronquera no desaparece 5 o 7 días después de que haya pasado el catarro o la alergia que la desencadenó. Sin embargo, suele ocurrir que se busca tratamiento cuando los daños ya son demasiado grandes. A menudo se llega al extremo de que se forman nódulos en las cuerdas vocales, de forma que ya estas no cierran bien y se hace necesaria entonces una intervención quirúrgica. Sin embargo, las causas que dieron lugar al problema permanecen. La disfonía puede aparecer de nuevo y, por supuesto, los nódulos también. Por eso, actuar a tiempo sobre la verdadera raíz del problema y sin olvidarse de los factores emocionales, ese es el tratamiento más eficaz.
Así es. Y la prevención de las disfonías requiere aprender a cuidar los factores que influyen sobre la voz y mejorar la técnica vocal, es decir, aprender a utilizar la voz correctamente. Los concursos televisivos de cantantes han puesto de moda la llamada técnica vocal, pero sus detalles no llegan al público. En líneas generales, la técnica vocal forma parte de una adecuada postura corporal, ya que para utilizar bien la voz Es necesario estar en equilibrio y sin tensión en la columna. También se precisa una buena coordinación entre la respiración abdominal y la fonación, mediante inspiraciones cortas y expiraciones lentas, así como una vocalización correcta, es decir, una articulación idónea de los sonidos que se emiten desde la laringe. Las consonantes se producen con la lengua y los labios. La técnica vocal enseña a respirar de manera consciente y con el diafragma, al tiempo que la parte superior del cuerpo permanece relajada, sobre todo el cuello, los hombros y la garganta.
Claro, algunos ejercicios consisten, por ejemplo, en inspirar y expirar en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Suspendiendo la respiración en medio de la inspiración, antes de expirar y en medio de la expiración, mientras los brazos acompañan el ritmo respiratorio. Es como un juego, pero es para ir haciendo ese ejercicio. Así se aprende a mantener física y anímicamente relajados para que la voz pueda producirse con todo su potencial de sonido y expresividad. En buena medida, conquistar la propia voz es quitarle las mordazas que nosotros mismos le hemos puesto. Pero lo importante es que se puede reeducar la voz.
Así es. Y precisamente eso es lo importante ahora. Trabajar con la voz puede ayudar a superar autobloqueos físicos y limitaciones psicológicas. El trabajo vocal es un método de crecimiento personal que explora la relación de la voz con los estados emocionales. Sí, aunque usted no lo crea. Y como decía Sobeida al principio, esto no aplica solamente para las personas que utilizan la voz de forma profesional. Claro. No. Aplica para todos nosotros que estamos constantemente hablando.
Sí.
Hay varios métodos para cuidar y tratar de perfeccionar la voz. Algunos tienen una aplicación terapéutica en caso de disfonía, pero la mayoría están dirigidos a los profesionales de la voz como cantantes, actores, locutores, pero todo tiene un gran beneficio.
Claro.
Por ejemplo, Serge Wilford, ex cantante de ópera, asegura en Encuentra tu propia voz, de la editora Urano, que esta revela el bienestar o malestar psicológico interno, pero que a la vez es el instrumento que permite descubrir nuestro verdadero ser. Según Wilford, a menudo el trabajo con la voz obliga a descender hasta las fuentes de energía más básicas, por ejemplo, hasta la sexualidad, para poder llevar la voz hacia lo alto. Se trata de recuperar la energía que teníamos al nacer. Esa es una línea de pensamiento, pero otra persona que estuvo en nuestro programa hace mucho tiempo,
sí, no sé si
ustedes lo recuerdan, a Stuart Pearce,
es un entrenador
vocal reconocido mundialmente, autor del libro La alquimia de la voz, un libro que le recomendamos desde Camino al Sol. Es un libro maravilloso.
La alquimia de la voz, precioso. Él fue coach vocal de Margaret Thatcher.
De Margaret Thatcher.
Y de la princesa Diana.
Así es. Bueno, pues su método promete descubrir el tono y la resonancia de voces naturales, personales y únicos. Y el resultado es una voz expresiva y atractiva.
Pero hay otro, Michael McCallion, siguiendo el método de Alexander, asegura que en su libro, El libro de la voz, de la editora Urano, que para que la voz resulte esencial, la posición de la cabeza, la nuca y la espalda, esos son esenciales. Si la postura es adecuada, los músculos y la respiración, el sistema linfático y los órganos vitales funcionan bien y a pleno rendimiento. Y otra persona también, Stephen Chun Tao Chen, aplica a la voz los conocimientos sobre las energías corporales de la medicina tradicional china. Según el Tao de la Voz, tú tienes ese libro también, tú me lo sugeriste.
El libro de la voz, el Tao de la voz, todos esos libros
tenemos. Todos esos libros están por aquí.
Esa es Gaia.
Sí.
Bueno, según el Tao de la Voz, quien aprende a modular las vibraciones sonoras adquiere pleno dominio de sí mismo. Oye, qué interesante.
Y tiene unos ejercicios interesantísimos.
El Tao de la Voz.
Sí. Otro libro muy recomendado.
Sí. Bueno,
pero básicamente para que se queden así con la información, que digan, bueno, pero que yo no soy locutor o locutora, eso sirve para todo el mundo.
¿Pero usted utiliza su voz para llevar al colmado?
Sirve para todo el mundo, para tener una conversación con tu mamá, con tu hija, con tu amiga. ¿Sabes que hay gente que siempre tiene un problema con alguien? Y de repente la clave puede estar en la voz, en tu tono de voz para hablar con esa persona. Y por eso tú siempre tienes un malentendido con alguien.
Bueno,
por ejemplo. Pero hay consejos, y eso es lo bueno. Consejos para cuidar las cuerdas vocales en este caso. Todas las técnicas de relajación, incluidos ejercicios respiratorios, visualizaciones o yoga. Eso hay muchísimo y de manera gratuita en muchos lugares. Beber agua en abundantes cantidades y más en nuestro país, que es tan caluroso. Eso contribuye a mantener hidratadas las mucosas y las cuerdas vocales. También las infusiones de plantas medicinales, que no sean excitantes ni diuréticas. Hay una que se llama el erísimo, de la cual yo tengo. Le dicen la hierba de los cantores. Es una planta muy beneficiosa para la voz. Si no me mire así, Sobeida Ramírez, yo tengo mi chamanismo por dentro.
Ella tiene su truco por ahí.
No me mires así, cuando hay que sentarse a leer un audiolibro.
Estoy mirando para robarte un poco de esa...
Ah, sí, sí,
erísimo.
Sí.
Tú tienes un poco ahí de la hierba de los cantores.
De la hierba de los cantores. Eso es legal, señores.
Por si acaso.
Por si acaso. ¿Y qué perjudica? Bueno, el alcohol perjudica la voz, el tabaco perjudica la voz. Ciertos medicamentos, hay que mirarlos también, como los antihistamínicos y los diuréticos, deshidratan las mucosas, entonces hay que mantenerse hidratado. Gritar o hablar tan alto que represente un esfuerzo también daña la voz. Y durante la digestión es más difícil sacar la voz. Usted no se puede dar una hartura en buen dominicano si luego tiene una sesión de grabación, por ejemplo.
Claro, claro.
Por eso siempre se recomienda comer ligero. Y dormir y descansar de manera suficiente es importante. Lo contrario también hace mucho daño.
Así es.
Claro, y para seguir entonces en esta misma línea de pensamiento y de conversación, en la voz se superponen todas nuestras facetas individuales. Todas quieren ser oídas. La persona que queremos ser, la que queremos parecer, la que ocultamos y la que no conocemos. No es extraño que el resultado a veces rechine y suene un poco extraño ahí. Debemos entonces reconocer que la voz tiene una extraña independencia. Vehicula aspectos de la propia personalidad y del estado emocional de los que a menudo no somos del todo conscientes. A través del tono, el timbre, el acento o el ritmo transmite seguridad o desconfianza, tristeza o alegría, miedo o amenaza. La estrecha relación entre voz y emociones entonces explica que éstas estén a menudo en el origen de sus afecciones. Un desequilibrio emocional puede revelarse en una voz que resulta disonante bien con la imagen, bien con el mensaje que tratan de transmitir las palabras.
Ay, sí.
Por ejemplo, Zoe.
Sí, mira, esto me gusta. Mira. Atención público. Una voz baja y apagada en una constitución robusta es tan chocante como una voz potente en un cuerpo escuálido. Usted, ¿hemos visto eso?
Sí, 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 lo hemos visto.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo primero es mucho más frecuente que lo segundo y da a entender que la persona no se atreve a mostrar su potencial. Por alguna razón tiene miedo. Puede ser algo pasajero relacionado con una situación determinada o algo aprendido muy pronto en la primera infancia, quizá. Los bebés y los niños, salvo casos excepcionales, tienen un potentísimo chorro de voz. Bueno, usted lo ha comprobado. Y ese chorro de voz le sirve para afirmarse, salvo que un exceso represivo en la familia, el colegio, les obligue a no levantar la voz. Oye, desde ahí empiezan a impactar en la voz de uno.
Así es.
Cállese, hable bajito. Sí, lo van reprimiendo. Puede que se enseñe al niño a no gritar, pero también que aprenda a no hacerse oír, a ser sumiso, ojo.
Wow.
Una voz poco clara, que se hace difícil de entender, quizás sea debida a una falta de seguridad. La persona no está convencida de lo que dice, sus pensamientos son confusos, por tanto, no puede expresarse a través de una voz transparente. Pero una voz permanentemente atronadora tampoco es un buen síntoma. Se puede estar utilizando para acallar la propia sensibilidad y para imponerse sobre los demás. Una persona que es un grito constante no se permite ser tierna y ser comprensiva. Qué interesante, ¿eh?
¿Cuánto hemos escuchado de la voz? Sobre la voz influyen las emociones, ya lo vimos, los cambios hormonales, el estrés. Respirar con calma y relajar la musculatura de cuello y tórax previene atonías. Lo importante aquí de la voz es que seas o no locutor, saber utilizar tu voz es un regalo que te haces y que le haces a todo tu entorno.
Así es.
Eso es maravilloso. Así que afonía y disfonía, cómo prevenir alteraciones de la voz. Esto es un escrito de Claudina Navarro Walter y el doctor Pablo Sass, ambos especialistas en voz, y lo compartimos aquí hoy como nuestra reflexión en Camino al Sol.